Tuesday. Van a ser las 4:15 y vamos a hablar de la historia del rock uruguayo.
Por eso que nos remontábamos allí con este sonido de los Shakers, aquel principio. Acaba de ser editado por Banda Oriental el libro Rock que me hiciste mal, el rock uruguayo desde los 60 hasta nuestros días, de Gabriel Peveroni y Fernando Peláez, que vamos a estar repasando y conociendo esta tarde, porque nos acompaña uno de sus autores, Gabriel Peveroni. Bienvenido. ¿Cómo estás, Gabriel?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí andamos con este nuevo libro que la verdad que nos tiene muy, muy contentos a los dos.
Recién salido del horno.
Exacto.
Le voy a dar algunos datos a los oyentes de nuestro invitado esta tarde. Gabriel Peveroni es corresponsal. Tiene 40... Nació en el 69.
37.
Y 7. Ya para 38.
Por ahí andamos.
Está ahí, cerquita. Es corresponsal de la revista Zona de Obras, de España, y de la Rolling Stone, de Argentina. Dirige la revista Freeway, desde este año. Desarrolla el periodismo cultural y la crítica musical desde 1989. Dirigió la sección de espectáculos de Posdata entre el 96 y el 2001. Fue productor musical en la idea y el desarrollo del disco Música desde Alma Mater. Publicó un par de novelas, La Cura y El Exilio según Nicolás, y varias obras teatrales, por lo menos 4 de ellas, que han sido dirigidas por María Dodera: Sarajevo, esquina Montevideo, El Hueco, Groenlandia y Luna Roja, entre algunos de los antecedentes.
Entre otros.
Entre otros, que aparecen aquí. Pero lo que nos convoca esta tarde es...
Es el rock.
Este libro sobre la historia del rock. Se suman aquí, Gabriel, aportes de trabajos anteriores.
Sí, se juntan dos miradas, dos personas, dos trabajos, dos épocas, dos sensibilidades. O sea, y muchas más también, porque también está la de Fidel Esclavo, que fue el que armó toda la parte gráfica del libro, que para, bueno, la gente que no lo está viendo el libro, digamos, es un libro de fotos y que tiene un trabajo como de libro objeto, esos libros que está bueno tenerlos ahí para consulta permanente.
Cuando... Tocarlos y mirarlos.
Exactamente.
Es muy lindo el libro gráficamente, el diseño y la fotografía.
Exacto.
Muy lindo.
Y bueno, y es un poco para mí es como el resumen de un trabajo ya de unos cuantos años. O sea, ahí decía, en el año 89 como que empecé a trabajar en el periodismo de música. Desde antes era un fanático de rock, o sea que ya llevo unos más de 20 años, un montón de años con esto. Y bueno, la idea de escribir sobre rock siempre la tuve, de historiar sobre el rock también la tuve siempre, y un poco se fueron dando las cosas al conocer a Fernando, que fue el autor de Las Cuevas al Solís. Yo aquel libro lo conocí como manuscrito. Realmente me pareció un trabajo impresionante, o sea, que aborda un aspecto importante de la cultura uruguaya y un par de generaciones, ahí los 60 y los 70. Y bueno, en ese andar con Fernando Peláez, en ese andar del libro de Fernando Peláez, de Las Cuevas de Solís, que le fue muy bien, que salió hace 4 años los 2 tomos, bueno, surgió ahora el llamado de Banda Oriental para hacer un libro conjunto. O sea, y bueno, a mí me toca la parte más de la postdictadura para acá, y bueno, es ese el laburo, digamos.
Está allí. Arrancábamos escuchando a los Shakers, un poco remontándonos a aquel comienzo. Aparece en el libro, junto con las fotos de los Shakers, una frase de Charly García. ¡Loco! ¡Toqué con los Shakers, loco! Dijo Charly cuando bajó del escenario del Teatro Ateneo de Buenos Aires, después de estar con Hugo, con Osvaldo, con Cayo y con Pelín. Esto fue este año, ¿eh? El 13 de mayo del 2006, después de mucho tiempo.
Y si habrá historias, claro, y si habrá historias, porque me acuerdo que, digo, Fernando recoge, ese texto lo escribió Fernando, el texto de Shakers y Mockers, Fernando recoge ahí, bueno, esa anécdota que es muy reciente del señor García, pero hace unos años me acuerdo en El Ciudadano, en uno de los shows que diera justamente Charly García, se subieron Hugo y Osvaldo, también, y se dio un encuentro con los Shakers también y con Charly García, tocando temas de Beatles, y también fue una noche realmente maravillosa, ¿no? O sea, y eso también ocurrió, o sea, la admiración de Charly García y otros músicos argentinos hacia lo que es la protohistoria del rock en Uruguay y en el Río de la Plata es a tener en cuenta, y sobre todo porque se respeta ese sitial de Montevideo como pionera del rock en español y del rock en el Río de la Plata, o sea, que tanto los Shakers como los Mockers fueron pioneros, ¿no?
Bien, vamos a saltearnos toda una época y vamos a entrar ya en el material que tú estuviste trabajando, Gabriel, y en esa época de la cual no solo investigaste, sino que fuiste parte también.
Exactamente.
Como testigo en este país. Hay un tema que es especialmente aludido en este libro, que marcó a una generación y a un músico particularmente que habla de él. Vamos a escuchar.
Entro en un mundo de ídolos inertes, cientos de figuras cuelgan de la pared. Recuerdos constantes de vanas ilusiones.
Y estamos escuchando a Eduardo Darnayans.
Al señor Eduardo Darnayans con una banda atrás, que es La Trampa. Bueno, en esta canción son esas cosas que tendrían que suceder mucho, que a veces no suceden tanto, pero tendrían que suceder mucho, que son los cruces, los vasos comunicantes, esos intercambios entre generaciones, entre sensibilidades. Y bueno, me emociona un poco porque yo fui parte de la gestación de esa canción, de esa versión. Ahí se trata de una canción que se llama Ídolos, de Los Estómagos, que está en el primer disco. No me acuerdo bien el año exactamente, para un historiador no está bien, pero sería el año 94, 95, por ahí 96. Orfeo, que todavía en sus últimos coletazos quiso editar un tributo a Los Estómagos, o sea que estaríamos ya a los 10 años de Los Estómagos. Ajá. En ese momento, y bueno, y se estaban juntando a ver quién podría, bueno, y hubo varios grupos y se invitó a Eduardo Darnayans. Me acuerdo que Eduardo trabajaba conmigo en Postdata y que estaba realmente perplejo sobre, bueno, perplejo como siempre en cuanto al rigor que él le quería poner y qué hago y no te, me estaría a la altura, o sea, y todas esas cosas que se impone siempre Eduardo. Y bueno, y yo le busqué cuatro canciones del disco Tango que me hiciste mal que me parecían que él podía abordar. Sanabria, por otro lado, Andrés Sanabria también le tiró algunas ideas. Y conversando con él surgió, y con la gente de La Trampa, o sea, fue surgiendo la idea de que La Trampa lo acompañara, o sea, que era una banda que ya había, primero que había un poco de amistad, un poco de cercanía entre el Darno y La Trampa, y después que, bueno, La Trampa ya había grabado la versión de Dino y te manifestaba también esa forma de Garo Araquelian también de actuar y todo, de buscar vasos comunicantes con otras generaciones. Y el Darno es uno de los mejores cantantes de rock de Uruguay, o sea, eso es innegable, a pesar de que, bueno,
lo asocien con la balada.
Exacto, que se asocie con otra cosa, o sea, pero bueno, es el gran crooner que tenemos acá en Montevideo.
Bueno, y aquel tango que me hiciste mal de Los Estómagos, cuya primera versión, que fue el cassette antes que el disco.
Vos sabés que ahí me pierdo un poco. Yo siempre tuve el vinilo de Tango que me hiciste mal, ¿no? Exacto. Y sí, fue un disco muy importante, o sea, fue un disco muy importante porque fue el primer disco fue el disco con el que una generación descubrió el rock, al rock, que era un nuevo rock en aquel momento, que no tenía padres, era un rock bastante huérfano, o sea que no tenía conexión con lo que había pasado en la predictadura, ni siquiera con cosas que estaban pasando ahí también con algunos sobrevivientes de la época, tipo Polenta, Cuerpo Luminoso, o sea, grupos Zaffaroni, grupos de jazz rock, y fue un disco que pateó el tablero, y es interesante verlo a la distancia, lo que eran los textos de los estómagos, textos introvertidos, aquellos textos muy negros, muy nihilistas, en un momento en que paradójicamente la sociedad uruguaya estaba festejando la caída de la dictadura y se vivía una cierta primavera democrática, y aquellos adolescentes que miraban para Londres o que estaban muy envueltos en lo que era la movida punk, advertían que la cosa no era tan sencilla como de un cambio de gobierno y festejar, digamos, o sea que las cosas eran bastante duras, y no hay que olvidarse nunca que en aquel momento, en el año, estoy hablando del año 84, 85, 86, se dieron uno de los picos más grandes de migración, no política sino económica, y que se fue muchísima gente, que eso está y mucha gente joven, obviamente, que se fueron del país en esos mediados de los 80, o sea que era una cosa bipolar, ¿no? De lo que era. Y el rock manifestaba esa, mientras de repente otros sectores de la sociedad y otros sectores del arte manifestaban una alegría y un, o sea, otros colores y otros tonos, el rock, ese rock que nació en el 85 con los Estómagos de los Traidores, estaba marcando una cosa diferente, ¿no? Y eso es interesantísimo, sí, para el análisis.
En esas letras de los Estómagos también había alguna que...
Y por eso sintoniza con Darno, ¿no? También.
Ah, ahí está.
O sea, no hay esas imágenes.
Hubo también, algunas de referencias políticas muy claras.
También.
En ese disco había una como Torturador.
Torturador.
Sí, incluso sí. Ahora este año, en los 17 años de Buitres.
Exactamente.
Trotsky Vengarán, que hizo algunos temas allí.
No, es muy fuerte la canción Torturador.
Una versión de Torturador.
La canción Torturador es muy fuerte, y de repente hay que pensar que si bien no aquella generación no tenía una ligazón política muy clara, no tenía una educación de repente política, o no sabía de repente, no teníamos demasiada información sobre lo que había pasado, eran cosas muy auténticas, y esa imagen del torturador que plantean los Estómagos realmente te pone el pelo de punta, o sea es realmente, eres solo un animal, un enfermo mental, máquina de torturar, o sea, era una canción muy directa, ¿no? Y bueno, y salió incluso antes de la caída de la dictadura, o sea, también nadie se iba a fijar en lo que estaba haciendo un grupo de rock, digamos, o sea, de repente el Darno u otros artistas la pasaron más fea por... también tenía una militancia política detrás, ¿no?
Claro. El caso de los Traidores fue otro,
¿no? Ahora pensaba en los Traidores, ¿no? Claro, me llevas ahí a los Traidores, y los Traidores estaban cantando Viviendo en el Uruguay, aquella canción que era bastante ácida con lo que era Montevideo en ese momento. Llegaron a grabar aquella canción, la versión del himno, una versión apócrifa, Montevideo agoniza, que decía orientar es la patria o la tumba, con libertad o con gloria, igual vamos a morir, no hay solución, Montevideo muere, ¿no? Decía aquella versión de Juan Casanova del himno nacional en un espejo de lo que habían hecho los Pistols con Anarquía en el Reino Unido, y realmente los que íbamos a ver a los Traidores lo sentíamos eso, o sea, era como aplicar un puñetazo, o sea, estar dando algo, ojo, acá esto no nos gusta, o sea, era como un inconformismo como muy visceral. Y bueno, y tres canciones de los Traidores, Viviendo en Uruguay, Barrio Rico, que era otra bastante compleja, y Montevideo Agoniza, no fueron publicadas porque el sello en aquel momento, Alfonso Carbone, decidió no meterse en líos, o sea, creo que ni siquiera fue una censura, nadie dio una censura, sino que fue una autocensura del sello, del editor, digamos, de no meter en líos a la banda con esas canciones. Pero bueno, algún día será editado eso, creo que ahora estaba en eso bizarro, de editar el Montevideo Agoniza en versión completa, o sea, con esas tres canciones que son realmente...
Gabriel,
del baúl de los recuerdos.
Sí, señor. Ya que lo nombraba recién a Alfonso Carbone, bueno, con toda la historia de Palacio de la Música, uh-huh. ¿Qué rol jugó Carbone en esos años?
Alfonso jugó un rol fundamental, o sea, fue prácticamente uno de los... Yo diría que fue como un padrino, o sea, primero porque tenía unos años más, segundo porque tenía el poder como para poder generar, y bueno, fue un parte del inventor de la movida, o sea... Le cabe también la transmisión de información musical a través del programa de radio, de los programas de radio que él tenía, o sea,
Ruta 66,
Concierto al Sol, Alternativa, los programas de televisión, videoclips. O sea, fue un gestor cultural, realmente era un faro. O sea, tanto la gente, creo que todos los artistas de esa generación miraban y escuchaban los programas de Carbone. Y Carbone fue el que introdujo acá el rock español, por ejemplo, junto con otras formas que llegó el rock español, que fue en cierto modo el rock montevideano del 83, 84, 85, 86 y 87, tiene un color español post-franquista que es absolutamente, no sé, es inseparable, es como si fuera una provincia española.
El último de la fila.
Claro, Gabinete Caligari, Golpes Bajos. Todo, o sea, que aún hoy, la semana pasada estuve en Madrid y justamente con gente, estuve con Alaska y con Jaime Urrutia, y a veces los tipos no te entienden, o sea, es difícil para Jaime Urrutia comprender cómo en una ciudad tan lejos se conocen sus canciones, ¿no? Y es que realmente es sorprendente. Y Alfonso es responsable de eso, porque fue un tipo muy abierto y trajo muchos discos, los pasaba. Era una época que no existía el MP3, entonces los discos eran muy valiosos y escuchar la radio era muy importante para estar sintonizado con lo que había de música. Y también me acuerdo que, creo que, no sé si Pelufo o Parodi habían ido a España y se habían traído unos cuantos discos. Y también están mucha gente, yo me acuerdo del hijo de Villar, por ejemplo, que era un exiliado político, que era compañero mío del liceo. Y bueno, ellos traían discos también, los exiliados, los que volvían del exilio, tenían 15, 16 años, venían con Siniestro Total, todo disco que acá no estaban, que se multiplicaron en grabaciones piratas y marcaron un rock que fue diferente al rock argentino de la época.
Bien, hacemos una pausa aquí, enseguida retomamos el diálogo con Gabriel Peveroni. Estamos hablando de rock, que me hiciste mal, el rock uruguayo desde los 60 hasta nuestros días. Las 4 y 10 volvemos a la historia del rock uruguayo. El motivo es la aparición de este libro publicado por Banda Oriental, Rock que me hiciste mal, de Fernando Peláez y Gabriel Peveroni. Nos acompaña aquí en vivo Gabriel Peveroni. Mientras escuchamos a Los Tontos desde El Himno a los Conductores Imprudentes.
Qué canción, ¿eh?
Sí, marcó una época allí.
No, marcó
emblema.
Totalmente. Sí, ahí esta era la Pásame la Escoba, ¿no? Quiero hacer el amor.
Ahora estamos con Pásame
la Escoba. Exacto, la otra era El Puré. Pero bueno, son todas canciones que marcaron una época. Y Los Tontos, en cierto modo, fueron como... Era la otra cara de Los Estómagos y Traidores, ¿no? O sea, pero fue interesante cómo... Bueno, tenían también una alta dosis de ironía, una carga de humor ácido y negro muy, muy fuerte. Me acuerdo de la canción aquella del Geronticida, ¿no? Del Asesino de Viejas. Uh-huh. O sea, que bueno, tenía que ver también con esa como identidad parricida que tuvo aquella generación. O sea, y Renzo realmente se desmarcó ahí como Renzo Teflón, como un letrista muy interesante. Y creo que Los Tontos, que ya tenían una formación musical anterior, un poco... creo que habían estudiado alguno con Leo Maslía y con Lazaroff, o sea, y habían escuchado, o sea, tenían más formación que Los Estómagos y Los Traidores, y había gente, pienso en la gente que tenía más de 25 años, ya con una cultura musical más elaborada que los adolescentes, que decían que Los Tontos eran el mejor grupo de aquella época, ¿no? O sea, no. O sea, me acuerdo que los rockeros más veteranos a Los Estómagos y a Los Traidores no los tragaban, ¿no? O sea, y a Los Tontos sí.
Hay uno de los capítulos que lleva por título Vasos Comunicantes, algo de lo que hablabas.
Exacto.
Más temprano. Tú mencionabas, por ejemplo, el caso del Darno.
Del Darno con la trampa. Vasos Comunicantes es una idea que a mí me obsesiona bastante y que, bueno, en este caso... En el libro está indicada por un disco que salió por allá por el año 91, que fue un disco para mí fundamental en la historia del rock de la postdictadura, que fue el disco de Memoria de Nasser, que es un disco en el cual Nickel reconstruye, en cierto modo, hace como un trabajo medio arqueológico del rock de los 70, y bueno, y lo hace con una banda muy poderosa, que fue la, en ese momento Nickel era la banda de rock más poderosa que como en cuanto a sonido y en cuanto a actitud de toda la de la camada de la postdictadura. Entonces, Vasos Comunicantes, yo lo pienso como una idea de...
¿Incluís a Jaime ahí?
Incluso a Jaime, pero a Jaime lo incluyo... Sí, totalmente, porque Jaime es como un eslabón perdido, igual que Fernando Cabrera, igual que Jaime Ross, igual que Darna Jans, o sea, cada uno con su singularidad, ¿no? Gente que tuvo vivencias rockeras muy fuertes, una educación rockera muy fuerte, pero también una educación también de cultura uruguaya, o sea, no, está mal decirlo así,
de carnaval,
de poesía, en el caso del Darno, o sea, de cosas que lo hacían mucho más artistas, los hizo artistas mucho más singulares, además terminaron siendo los tres cantautores más singulares como para ser englobados dentro de una cultura rock más epigonal, digamos, o tampoco son de corte folclórico ninguno de los tres. Entonces, son figuras que, por ejemplo, Jaime Ross en el 85-86, él defendió la movida rock, cuando la movida rock era denostada
por
la izquierda y el canto popular. Y Jaime fue uno de los que se paró y dijo, por favor, paren con esto, digo, la música no tiene sentido ideológico y todo un montón de cosas. Y bueno, fue uno de los que se paró en seco con eso. Y eso de Vasos Comunicantes también tiene que ver con el unir las dos historias del rock, porque acá hay dos historias, que una que es la de la predictadura y otra la de la postdictadura, interrumpida precisamente por lo que fue la dictadura militar, interrumpida en cuanto a que se dejaron de hacer discos, a que bandas se fueron exiliadas, a que se cortó. Y Jaime, por ejemplo, es un tipo que mantuvo esa transmisión, es un tipo que, bueno, que trajo a Mateo, que trajo la fusión que había generado el Quinto y dio unos pasos más adelante. Lo mismo el Darno, que venía de otra época, y, uh-huh. y Cabrera también, o sea, y muchos más, o sea, y Nasser, porque Nasser también, la Tabaré juega en ese, creo que Tabaré es como el Tabaré es el tipo que ha recorrido más historias en el rock. O sea, Tabaré estaba en el 70 mirando, escondido por ahí, mirando los recitales de Jesús Figueroa, ideas de blues, y armó una bandita, y después, o sea, estuvo en todas las épocas. Y en los años 90, no hay que olvidarse que en un momento, cuando ya se había muerto toda aquella movida de la postdictadura, la Tabaré reunía como la parte más rebelde y todos los adolescentes neopunks de la época iban a ver a la Tabaré como si fuera, no sé, Los Redondos. Y es un tipo que ha mantenido una ética y una idea sobre lo que él llamó en un momento rock and roll del arrabal, que
la sigue
y la mantiene, y ya va por unas cuantas décadas, o sea, y es realmente un sobreviviente.
Vamos a hacer un giro ahora, Gabriel, y vamos a escuchar a estos otros también sobrevivientes de aquella primera época y que siguen tan campantes hasta hoy.
Falta mio picuar, se vaya siempre el altitrán, para no ver su imagen en los espejos al pasar. Es así que no ves sol desde que su mal empezó, su hueco de sucio altitrán es solo una sombra con dos.
Bueno, una historia de un camino muy particular el de...
Bueno, esto es el cuarteto, no le costó muchísimos años de que fueran considerados rockeros, por los rockeros, por la prensa, por los músicos, por los críticos. Es el grupo por excelencia de estar desnorteado por los demás. O sea, el cuarteto de Nos. Esta canción es Andame Pijuán, del primer disco, un disco que suena muy mal, pero que tiene ideas alucinantes, que tiene Andrés Bedón, teclados. Es un disco que, para los que escuchamos ese disco, Soy una arveja, creo que nos cuesta muchísimo siempre encontrar un disco que supere aquella sensación. Creo que lo que le supera... Hay dos discos importantísimos en el cuarteto, que son Otra Navidad en las Trincheras, que fue en el momento el disco más vendido de la historia del rock uruguayo, ya por el 93.
Todavía vinilo, ¿no?
Todavía, no, fue el primer CD.
Otra
Navidad en las Trincheras fue el primer CD del rock uruguayo, que eso fue una de las cosas que lo benefició también muchísimo. Y Raro, que es el último disco del cuarteto, un disco increíble que lo pone a, bueno, son gente de 40 y pico años y que se van a España, o sea, ellos firmaron un contrato, acaban de firmaron ya hace unos meses un contrato muy importante con Virgin en España y en febrero van a salir de gira por allá. Les acaba de hacer una entrevista para la Rolling Stone española Julieta Venegas, que es su madrina. O sea, les están ocurriendo cosas increíbles. Si me pones al Cuarteto de Nos, me pones al Cuarteto de Nos, o sea, es como decirme, o sea, para mí se me separa un poco de Rock que me hiciste mal, porque creo que mi próximo libro musical va a estar dedicado íntegramente al Cuarteto de Nos, que para mí es el, o sea, para mí es el mejor grupo que ha dado la historia al rock en Uruguay. Uh-huh. Y aunque no sea estrictamente un grupo de rock, y aunque lo es estrictamente, porque si uno escucha los últimos discos son de rock total.
Sí, sí.
Y es el grupo como más singular, es un grupo muy uruguayo,
no hay duda.
Muy, muy singular.
Y que incluyó, Gabriel, tú recordarás de aquellas, sus primeras presentaciones, elementos teatrales, cuando
totalmente.
Se hacían de las viejas, ¿verdad?
Totalmente, totalmente, de las viejas. Bueno, eran parricidas también, ¿no? Como el geronticida de los tontos, aquello de... Me voy a morir porque soy una vieja, siempre me hago pichí porque soy una vieja, cantaba Roberto Musso. De un humor realmente increíble y que ha podido sobrevivir, porque uno decía, bueno, el cuarteto va a quedar en ese humor de la edad de la bobera. Bueno, no quedó en el humor de la edad de la bobera, terminó siendo canciones realmente sorprendentes, como canciones punks, como Oriental Desertor, canciones muy jugadas, muy sentidas. Y bueno, y lo que está haciendo ahora en Raro Roberto Musso componiendo es una especie de Eminem local, que realmente es un letrista, pero sorprendente.
Me parece estar en la madurez la banda.
Es impresionante,
¿no?
lo del Cuarteto, bueno, de Nos es realmente... Digo, y está buenísimo que se pueda dar... Claro, a ellos les ha costado mucho conseguir un sonido internacional. O sea, un sonido... Y creo que ahora hay un quinto cuarteto, un quinto integrante de cuarteto, que es Juan Campodónico, que para mí es una de... Es también una de las personalidades claves en el rock uruguayo.
Y pegamos otro salto en el tiempo.
La puerca, ¿no?
Y nos acercamos.
Nos alejamos también, porque La Vela es un grupo de mediados de los 90 que salió con todo, con aquel disco descarado. Es otro grupo español, digo, otro grupo que tiene un toque español. Es un grupo que ahí ya muestra que hay una tradición de rock uruguayo, en el sentido de que el Enano y los demás gurises de La Vela Puerca, cuando eran chicos, veían a Los Traidores y veían a Los Estómagos, eran fanáticos del rock uruguayo de la postdictadura, o sea, eran más chicos, son hermanos menores, o sea, son otra generación. Y en el caso de ellos tuvieron padres con los cuales dialogar, o sea, y en un primer momento a mí me sorprendió La Vela, porque era como, tenía ese espíritu de Cortatu, el grupo vasco, de punk radical que juntaba el ska con el hardcore, y ellos lo hacían muy bien y lo hicieron muy bien y lo siguen haciendo muy bien. Y bueno, La Vela tiene esa cosa también de rock latino que se mete en los años 90 con La Abuela Coca y después con No Te Va a Gustar, y es un grupo muy importante también en otra cosa, que es primero que ya también se empezó a sonar muy bien en los 90 en el rock uruguayo. No hay que olvidar que el primer disco de La Vela fue producido por Claudio Taddei, que fue uno de los expertos en manejar sonido, no solo en los discos de otros, como en el caso de La Vela, sino en sus propios discos. Aquel disco que sacó, en el cual está la canción aquella, What Do You Do, y la versión que cantaba Conrada, fue la primera canción que llegó a las FM.
La Iguana en el Jardín.
Exacto, La Iguana en el Jardín, que fue la primera canción que se podía irradiar tranquilamente, porque hay que pensar a veces en defensa de las radios, o sea, de los programadores de radio, que pasar la versión de Cambalache de Los Estómagos era dura, ¿no? O sea, al lado de YouTube, ¿no? Y de repente Claudio Taddei ya tenía un sonido mucho más estándar, mucho más radiofónico, que podía estar al lado de los Red Hot Chili Peppers, por poner un nombre. Y bueno, y La Vela agarró eso y agarró una cosa de Jaime también, para mí, a mi modo, que es también juntarse con una... O sea, ir al barrio. O sea, La Vela es un grupo que va al barrio y la canción El Viejo es una canción que, bueno, desbordó todo. O sea, fue, creo que es donde el Enano se demuestra como un letrista y un compositor realmente muy interesante. Y bueno, y esa canción llegó a todos lados, o sea, rompió barreras de culturas pequeñas del rock y todo eso, ¿no?
Bien. Nos queda una cantidad de historias, de bandas, de épocas, de todo este proceso. No hablamos nada de las bandas de heavy metal.
Ah, para eso está Pelage.
Todo un capítulo, porque está Pelage. Me acuerdo que decía Raúl Forlán Lamarque, el periodista y poeta, uh-huh, citado varias veces en este libro, sí, el heavy metal es el hijo bobo del rock and roll. Y se enojaban los metaleros, ¿no? Que Forlán decía eso. Pero bueno, motivo para otra polémica, pero también han dejado su huella los metaleros.
Totalmente.
Profunda aquí en nuestra música.
Totalmente,
¿no?
Y aparte, digo, por favor, digo, hay grupos muy importantes de lo que es el heavy metal.
Albacas, Cross,
sí. Claro, sí, totalmente. Y de lo que es el rock radical también, o el indie rock, que es otra cosa de la que no hablamos mucho ahora, pero toda esa escena de los 90 con Buenos Muchachos y La Hermana Menor y Los Chicos Eléctricos y ahora Motosierra, o sea, grupos que les va muy bien. Lo interesante del libro también es que son dos miradas, o sea, la mirada de Fernando, la mirada mía, son dos miradas que obviamente tienden a ser, son muy personales, subjetivas y que alienta al debate. O sea, a mí me encantaría, o sea, me encanta que se, o sea, sé que este libro va a provocar un poco de debate. O sea, no tanto por el ay, falta este no está nombrado, falta la foto.
Sí, lo van a decir.
Eso va a estar. Falta, la foto, ¿no? Más grande es de este, tiene la foto más grande que el otro. Este aparece cuatro veces y el otro aparece una.
Es la típica.
Esa es la típica, pero creo que lo otro, en el cuanto al abordaje más profundo de esta generación, esta línea o esto, bueno, ahí también da para hablar.
El libro se llama Rock que me hiciste mal, a Gabriel Peveroni, uno de sus autores. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti.